De 21 de color blanca, la cual tenía cargo por robo y había sido robada en la ciudad de Mulchen y fue vista acá en Angoli, y por lo tanto el conductor fue detenido por receptación por circular en un vehículo robado, señaló el oficial de carabineros de la primera comisaría mayor, Fernando Quinier. En Angol, Bio Bio, la radio.
El invierno no te detiene. En Karen enfrentamos las bajas temperaturas con baterías de alta potencia, neumáticos resistentes y repuestos para que tu flota no pare. Visítanos en nuestra sucursal ubicada en Avenida Las Industrias 7775 Los Ángeles o en karen.cl. Karen, tu especialista en ruta.
Hoy tenemos una buena noticia para todas las familias en Chile.
En Líder y Super Bodega Cuenta congelamos el precio de más de 2.000 productos.
Como pan, leche, pollo, arroz, huevo, detergente y mucho más.
Estos precios no se tocan. Y si lo hacemos, es solo para bajarlos. Porque sabemos que en este momento necesitas acciones concretas.
Comprueba nuestro compromiso en el total de tu boleta.
Líder y Super Bodega Cuenta. Precios válidos en Líder, Super Bodega Cuenta y sus canales digitales desde el 9 de abril al 22 de julio de 2026.
¿Te imaginas pagar solo 10 pesos por toda tu compra? Porque ahora cada jueves en Farmacias del Dr. Simi, una persona será beneficiada al azar en cada una de mis farmacias en todo Chile y podrá pagar solo 10 pesos por toda su compra. ¿Escucharon bien? Sin importar el monto de su compra, una persona al azar podrá pagar solo 10 pesos, porque ahora la bondad también se vive en nuestras farmacias. Consulte términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Farmacias del Dr. Simi, lo mismo, pero más barato.
Star Wars volvió a los cines con The Mandalorian and Grogu, la nueva película de Disney y Lucasfilm.
Necesito información.
La fuerza los unió para protagonizar una nueva aventura.
¿Escapamos o peleamos?
The Mandalorian and Grogu, ahora solo en cines.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Encapuchados que salieron desde el Instituto Nacional nuevamente lanzaron bombas Molotov, obligando a cortar el tránsito en la Alameda, en la capital. Más de 50 tiros dispararon desconocidos contra la casa de un hombre que murió baleado mientras tomaba 11 junto a su hija. Y un hombre de 25 años se mantiene en riesgo vital, fue baleado al oponerse a un presunto secuestro. Esto ocurrió en Curicó. En Santiago, cancilleres de Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile participaron de la primera cumbre de alto nivel contra el crimen organizado. El Ministerio Público investiga las posibles ilegalidades en la adjudicación de un subsidio habitacional que benefició a la pareja del actual diputado del Partido Republicano, Alejandro Riquelme. El gobierno desdramatizó la discusión oficialista por la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. En Chile Vamos insiste en que el emplazamiento de republicanos generó tensión innecesaria en el sector. Ministros de gobierno reconocieron la necesidad de cambios en la Ley de Reconstrucción Nacional y esto por el impacto del informe de finanzas públicas. Las oposiciones advirtieron que el Consejo Fiscal Autónomo ya había planeado cambios a temas clave y piden una mesa técnica y retirar la urgencia de ese proyecto. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, descartó privatizar Codelco y agregó que la idea es seguir continuando con la herencia de Máximo Pacheco de trabajar con privados. El subsecretario de Justicia, Luis Silva, aseguró que el traslado de tres reos comunes de Punta Peuco fue una decisión técnica y no política en medio de los cuestionamientos de la oposición. En noticias del exterior, Estados Unidos e Irán habrían alcanzado un acuerdo, pero está pendiente de la aprobación final del presidente Trump. Esto lo informó el portal estadounidense Axios. En el deporte, desde las 20:30, Universidad Católica juega ante Boca Juniors en la Bombonera, buscando la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Y en otros deportes, el tenista italiano, el número uno del mundo, Jannik Sinner, quedó eliminado en la segunda ronda de Roland Garros, luego de caer por problemas físicos en 5 sets ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llaman al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Iniciamos de inmediato la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma a través de las 43 estaciones de la radio. Vamos a partir con los incidentes protagonizados por jóvenes que salieron desde el Instituto Nacional en pleno centro de Santiago, jóvenes encapuchados, algunos vestidos con overoles blancos, que lanzaron bombas molotov en la vía pública, cortando el tránsito en la Alameda. La unidad móvil ha estado ahí desde el primer instante. Cristian Borkowski, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Anibaldo, muy buenas tardes. Sí, esta situación que tú estás comentando ocurrió hoy en la mañana y obligó a la suspensión del tránsito en una de las principales arterias de nuestro país, la Alameda Libertador Bernardo Higgins. Todo esto mientras estábamos reportando ese corte, fue que salieron estos encapuchados, los denominados overoles blancos, luego de cortar la reja perimetral que está en el sector de la calle Arturo Prat, casi al llegar a la Alameda y a un costado de la Universidad de Chile, con, escuchen bien, esmeriles angulares para cortar la reja y posterior a eso salir a lanzar objetos incendiarios. Esto ha causado una conmoción muy grande a la opinión pública. Las autoridades han condenado el hecho por los objetos incendiarios que se lanzaron contra la prensa. Y esta situación, por cierto, fue vista por BioBio TV en el minuto que estos encapuchados salían del Instituto Nacional para lanzar estos objetos incendiarios a la calzada. Afortunadamente no hubo personas heridas, más que todo el tránsito suspendido en el lugar y que generó entonces toda esta alteración ahí en el sector de Santiago Centro. Estuvimos hablando con el delegado presidencial Germán Godina, uno de los primeros en la autoridad, como propiamente tal, es y se refiere a esta situación condenándolo, señalando que es una situación que prácticamente tendrían que perseguir judicialmente contra los responsables. Escuchen ustedes lo que nos dijo el delegado presidencial en horas de esta mañana.
Obviamente esperamos que la acción mancomunada de carabineros en conjunto con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Seguridad y también las distintas coordinaciones que podamos hacer desde la delegación presidencial logre dar con los responsables de situaciones tan graves como esta que no vamos a seguir permitiendo en nuestro país. Lo que han hecho es destruir la educación pública y ahora también poner en riesgo a personas inocentes. Esto es grave y amerita una acción contundente desde todas las autoridades del Estado.
Claro, una situación que, como escuchaban ustedes, salieron las autoridades a condenar inmediatamente. Todo esto en la medida que claramente se estaban desarrollando todos estos incidentes que duraron algunos instantes breves para los encapuchados, varios minutos para los automovilistas y peatones que por ahí no podían cruzar. Ustedes entenderán el peligro y el riesgo de lo que significó todas estas circunstancias y esta situación ahí en Santiago Centro. De todas formas, hay que señalar varios aspectos de la información porque, como les decía, las autoridades salieron a condenar el hecho, entre ellos Mario Desbordes, el alcalde de la comuna de Santiago. ¿Y esto por qué? Porque, como ustedes saben, el Instituto Nacional se encuentra en esta comuna. También obtuvimos declaraciones de él que señaló lo siguiente respecto a estos incidentes.
Presentar una querella criminal porque aquí no hay ninguna duda que se trató de una agresión directa a un equipo de prensa de la radio BioBio. No hay ninguna duda que el overol blanco y el encapuchado, el video es nítido, es clarísimo, lanza la molotov con intención de alcanzar al equipo de prensa. No descartamos desde un homicidio frustrado a algún otro tipo de delitos.
Claro, es el aspecto judicial que van a perseguir las autoridades respecto a este tema que ha conmocionado, como decíamos, a la opinión pública, pero también a las autoridades, que ustedes ya los escuchaban, van a realizar querellas criminales contra los responsables por homicidio frustrado, entonces, como señalaba el alcalde de la comuna de Santiago, Mario Desbordes. Vamos a girar la cámara de BioBio, la radio... y que tiene que ver con este incidente que está ocurriendo acá en la comuna de Las Condes. Cambiando radicalmente de tema, Nibaldo, auditores, estamos acá en Américo Vespucio con el Dante, donde ustedes están viendo que está completamente suspendido el tránsito acá en la calle. vamos a mostrar a través del Zoom de BioBio la radio para que ustedes puedan ver cómo está trabajando personal del GOPE de Carabineros, porque acá se ha encontrado en un departamento una granada que sería real hasta el minuto. Hablamos en gerundio y potencial porque todavía no se ha confirmado al 100% esta situación, pero lo que sí, un arma que también estaría acompañando este hallazgo, que sería una pistola aparentemente a fogueo, y tendrán que ver los peritos si se está adaptada para el disparo. Lo que sí preocupa es la granada, y es por eso que ha llegado el grupo de operaciones policiales especiales, el GOPE de Carabineros, acá al lugar. Estamos mostrando imágenes, también tenemos imágenes que hemos grabado previamente para que ustedes la puedan ver, pero esto mantiene el tránsito suspendido acá en el sector del Dante por este operativo policial que se ha desarrollado hace algunos instantes. De hecho, ahí están viendo ustedes cómo Carabineros se moviliza, están realizando las gestiones para poder llegar con equipos especiales y poder, entendemos, maniobrar el protocolo propiamente tal para poder extraer este objeto que entendemos ya ha sido sacado del departamento, pero claramente tiene que ser tratado por especialistas en la materia, que son los funcionarios de Carabineros del GOPE. Es una información que está ocurriendo hasta ahora. Nosotros vamos a quedar líneas abiertas con ustedes producto de esta información policial de último minuto de emergencia acá en Las Condes, a la espera de que Carabineros nos pueda actualizar una información. Es lo que podemos informar a esta hora desde este sector del Gran Santiago. BioBio, la radio.
Gracias, Cristian. Seguimos con las informaciones porque un hombre fue asesinado a balazos. Esto ocurrió al interior de su domicilio en Coronel. La fiscalía ha confirmado que fueron entre 40 a 50 los disparos que recibió la vivienda donde estaba la víctima. Estaba tomando once junto a su hija. Esta última pudo lanzarse al suelo, salvó milagrosamente de ese ataque por la cantidad de disparos que se percutaron contra esa vivienda. Desde Radio El Carbón de Lota nos informa José Manuel Lagos.
Entre 40 a 50 disparos recibió una vivienda del sector de la colonia de Coronel, donde un hombre de 55 años falleció por impactos de bala en la cabeza y en su cuello. Todo sucedió a eso de las 21 horas de ayer miércoles, cuando la víctima tomaba once junto a su hija, momento en que un grupo indeterminado de sujetos se movilizó en un vehículo a dicho inmueble y con ello el brutal ataque. La mujer logró tirarse al suelo y evadir la ráfaga de proyectiles balísticos, no así su padre, que resultó herido de gravedad y falleciendo minutos más tarde, dijo el fiscal de turno, José Ortiz.
El fallecido se encontraba junto a su hija en su domicilio, aparentemente tomando once cerca de las 21 horas, momento en los cuales se acercan los imputados al domicilio y disparan una gran cantidad de disparos contra la puerta, 40 o 50 disparos de acuerdo a los antecedentes preliminares que entregaron los testigos de los hechos. La hija del imputado se tira al suelo y la víctima no alcanzaría a haberse tirado al suelo para evadir los disparos y resultó con múltiples disparos en su cuerpo que le generaron la muerte.
El deceso del hombre acribillado a balazos se constató en el acceso del Hospital San José de Coronel, dijo el comandante de la Cuarta Comisaría, Claudio Jiménez. La víctima fue trasladada por un vecino en un vehículo tipo Jeep hasta el recinto asistencial.
Hasta el hospital señalado ingresó un automóvil con una persona efectivamente lesionada, quien no alcanza a descender de dicho vehículo y fallece en el lugar. Se aísla rápidamente el sitio del suceso, se realizan todas las primeras diligencias.
El Ministerio Público, a través del equipo contra el crimen organizado y homicidios, instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios y al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones y se trabaja en dar con él o los responsables de este crimen, dijo el subprefecto y jefe de la BH de Concepción, Enrique Guzmán. El hombre recibió impactos de bala en la cabeza y en su cuello,
resultando lamentablemente herido en su cabeza. Esto es un proceso investigativo que está aún en etapa de desarrollo. Se continúa la diligencia de manera a poder establecer fehacientemente la correcta dinámica acontecida en este delito.
El fallecido, identificado como César Enrique Roca Estuardo, no tenía antecedentes penales. Se trata del cuarto homicidio de este 2026 en Coronel y el tercero del mes de mayo.
Esto lo informamos muy temprano esta mañana. Se trata de un hombre de 25 años que está en riesgo vital. Fue baleado, aparentemente cuando se oponía a su secuestro en la comuna de Curicó, en la región del Maule. Según antecedentes preliminares, el hecho ocurrió en las esquinas de Azapa con calle Pehuencha, al interior de la población Prosperidad. En ese lugar, desconocidos, sobre un automóvil color gris, intentaron subir por la fuerza a la víctima, este hombre de nacionalidad chilena de 25 años. Este opuso resistencia, se aferró a un árbol, entonces, ¿qué hicieron? Ante la imposibilidad de subirlo al vehículo, lo balearon en las piernas. Al cierre de esta nota había un despliegue policial para dar con los autores. Esto ocurrió en Curicó, un presunto secuestro que termina con este joven de 25 años baleado. Y más de
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno, y una nueva víctima por contagio de hantavirus se confirmó en la provincia de Osorno, elevando a 5 los fallecimientos asociados a la enfermedad en la región de Los Lagos en lo que va de este año. Con ello, la tasa de mortalidad en esa región alcanzó ya un 71%. La información la tiene desde Radio Bio Bio en Osorno, Eduardo Palacios.
Se trata de un trabajador de 47 años que se desempeñaba en una lechería de un predio rural a 7 kilómetros de Purranque, cuya condición se agravó tras presentar la sintomatología asociada a hantavirus, por lo que debió ser trasladado hasta un recinto asistencial de Temuco para acceder a soporte respiratorio extracorpóreo mediante el sistema ECMO. Pese al tratamiento, el paciente falleció en el centro médico de la región de la Araucanía, el último recinto del sur del país que cuenta con este tipo de equipos. Esto recibió el reparo del diputado por la zona Alejandro Bernales al exigir reforzar la capacidad de respuesta de la red asistencial frente al avance de la enfermedad. Apuntó a avanzar en una propuesta en pausa para financiar un equipo ECMO en el Hospital San José de Osorno ante la alta complejidad que presentan algunos pacientes afectados por el hanta.
La situación que está viviendo la región de Los Lagos en términos de contagios de hanta es sumamente grave. Estamos duplicados en casos de contagio y lamentablemente con ya 5 personas fallecidas respecto al año anterior y ni siquiera vamos terminando el primer semestre del año. Por lo tanto, acá una de las situaciones importantes a resolver es cómo mejoramos el equipamiento que tienen los distintos hospitales en nuestra región, en especial el Hospital de Osorno, donde se necesita este equipo ECMO para estabilizar a las personas.
De acuerdo con el balance epidemiológico de este año, la provincia de Osorno concentra 3 casos de los 7 confirmados de hantavirus en la región de Los Lagos, equivalente al 42% del total del territorio, distribuidos con 2 casos en San Juan de la Costa y uno en Purranque. Los demás casos se han pesquisado en zonas de Puerto Varas, Puerto Montt y Cochamó. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Bueno, y una fiscal de Concepción especializada en delitos sexuales se quedó a cargo de la investigación por la violación grupal que una alumna de la Universidad San Sebastián denunció en marzo pasado. Mientras, los abogados del CERNAMEC están preparando la querella a través del cual el organismo será parte de esta causa. Tiene el reporte Fabián Polanco de Radio Bio Bio en Concepción.
Es un caso que recién se conoció ahora a partir de la publicación realizada por la víctima en las redes sociales, señalando que decidió hacerlo público debido a la lentitud de la investigación de la fiscalía. El traumático episodio ocurrió el 5 de marzo pasado. Al día siguiente presentó la primera denuncia y la segunda en abril, con nuevos antecedentes que logró recordar, y en ese momento además el mensaje en Instagram incluyendo el nombre de uno de los supuestos agresores. Habría sido tras una fiesta mechona que la alumna de la Universidad San Sebastián se fue con otro estudiante a su departamento, al cual después llegaron otros 3 jóvenes. El grupo la habría ultrajado, señalándole que era una especie de iniciación para todas las nuevas estudiantes. El Ministerio Público confirmó la investigación abierta a cargo de una fiscal especializada en delitos sexuales y quien ya tomó declaración a la víctima. En paralelo, la directora del Cernamec en el Biobío, Bárbara Monsalves, anunció la preparación de una querella que se sumará, dijo, a la ayuda psicológica ya dispuesta.
Actualmente nos encontramos brindando acompañamiento reparatorio, tanto en el ámbito psicosocial como también el jurídico, por medio de la redacción de una querella. Asimismo, trabajaremos de manera coordinada con el Ministerio Público con el fin de condenar a los responsables de este grave caso.
En la Universidad San Sebastián, la Federación de Estudiantes expresó su consternación con el caso, esperando resultados de la investigación y lo mismo respecto del proceso abierto por la Casa de Estudios. Así lo manifestó la presidenta de los alumnos, Camila Ortiz.
Lo principal en medio de esta grave denuncia es proteger a la víctima y garantizar el debido proceso. El trabajo del Ministerio Público y de las policías es clave para el desarrollo de las investigaciones con el fin de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, ya que lo denunciado es de la mayor gravedad y debe ser duramente sancionado. En el ámbito interno, la aplicación de los reglamentos y protocolos debe ser inmediata. Hemos sido informados de que estos se activaron y que la investigación interna está en desarrollo. En un caso que ocurrió en 2024, la universidad fue estricta a la hora de expulsar a un estudiante formalizado por un delito sexual.
Fuentes cercanas a la causa aseguran que tras la difusión de la denuncia, la fiscalía habría solicitado a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI agilizar las diligencias sin descartarse resultados en cualquier momento.
Familiares y vecinos de la desaparecida concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, se manifiestan en las puertas de la Fiscalía Regional del Maule argumentando su disconformidad a la investigación de la PDI y del propio Ministerio Público. Tiene más detalles de esto Miguel García, de Radio Bio Bio en Talca.
Muy buenas tardes. Efectivamente, una nueva manifestación se desarrolló en horas de esta mañana por parte de familiares y cercanos de la desaparecida concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, al cumplirse ya un año que no se conoce su paradero. Recordar que hace algunos días fue encontrada por efectivos buzos de la Policía de Investigaciones una placa patente que finalmente se confirmó que se trataba del vehículo de la edil. Sin embargo, este hallazgo no ha dejado conforme a los familiares que llegaron nuevamente portando pancartas a esta investigación que encabeza el fiscal regional del Maule, Julio Contardo, como también a lo que está desarrollando la Policía de Investigaciones, indicaba Siria Torres, que es prima de la concejala María Ignacia González.
Sí, no estamos conformes, creemos que otro montaje, otro show de la fiscalía para desviar nuevamente la atención hacia el río. No sabemos a quién protege la fiscalía, pero aquí hay terceras personas y la están protegiendo.
Estos neumáticos que encontraron, bueno, no se confirmar que son del vehículo.
Eso no es realidad. En realidad, en la mañana salió la televisión, nosotros también vimos que dijeron que habían encontrado unos neumáticos. Pero también es que es extraño porque no es nada confirmado. Pero lo más extraño que hayan encontrado una patente después, que casi se va a cumplir un año, nos parece ya un chiste o una metáfora, igual que como dice el señor Kass, que estamos viviendo de metáforas.
Hay que recordar que estas manifestaciones se han desarrollado los últimos días en las puertas de la Fiscalía Regional del Maule. No hay nuevos antecedentes y nuevos hallazgos en torno a lo último, que fue una placa patente encontrada por efectivos de la Policía de Investigaciones, que junto a carabineros del GOPE y también en buzos siguen trabajando en el sector del río Loncomilla, en la comuna de Villa Alegre, y por ahora no hay resultados positivos. Aquí en Talca, la región del Maule. Bio Bio, la radio.
El Ministerio Público en la Araucanía abrió una investigación en contra de un juez de garantía de Pucón por los delitos de falsificación de instrumento público y prevaricación tras dictar una resolución en una causa donde estaba inhabilitado. Tiene más detalles de esto Roberto Neira, desde Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. La Fiscalía confirmó que abrió una investigación en contra del juez de garantía de Pucón, José Luis Moreira, luego de haber sido denunciado por falsificación ideológica de instrumento público y el delito de prevaricación tras adoptar una resolución en el caso del kinesiólogo condenado por el delito de abuso sexual en contra de una lactante de 3 años de edad, pese a estar inhabilitado para hacerlo. La investigación contra el magistrado se abrió luego de la denuncia presentada por la abogada querellante, en este caso, Erika Mayra Bravo, quien recordó que tras diversos fallos en contra, solicitó en una audiencia que el magistrado se inhabilitara para seguir conociendo el caso donde se investigaba al kinesiólogo y profesor de rugby por el delito de abuso sexual, a lo que él accedió. La investigación desformalizada fue asignada al fiscal de Nueva Imperial, Jorge Granada, así lo precisó la fiscal vocera de la Fiscalía Regional, Nelly Maraoli.
Como fiscalía podemos confirmar la existencia de una investigación iniciada a partir de una denuncia presentada por los abogados querellantes en una causa por delito sexual en contra de un juez de garantía de Pucón por eventuales delitos de falsificación ideológica de instrumento público y prevaricación. Esta causa está radicada en la Fiscalía Local de Nueva Imperial, la cual ha instruido diversas diligencias destinadas a establecer o descartar la existencia de los delitos denunciados y la eventual participación de personas en los mismos.
En la denuncia, la abogada querellante, en este caso, Erika Mayra, precisó que el día 6 de mayo del 2026, el magistrado dictó una resolución dejando sin efecto el arresto domiciliario total que pesaba sobre el sentenciado ya condenado y que cumplía en la región metropolitana, pese a que estaba inhabilitado para hacerlo. A juicio de la querellante, el juez dispuso la libertad de un condenado por abuso sexual que semanas después fue detenido y puesto a disposición de gendarmería. Hay que recordar que en este caso el kinesiólogo fue condenado por el Tribunal Oral en lo penal de Villarrica como autor del delito de abuso sexual en contra de una lactante de tan solo 3 años de edad y hoy cumple la pena en el Centro de Detención Preventiva de Villarrica, en Temuco, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. ¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Pone más de 30 millones de pesos en accesorios falsificados para dispositivos electrónicos, decomisó la Policía de Investigaciones en la región metropolitana, específicamente en Santiago. La Policía de Investigaciones logró la extradición, además, de un ciudadano venezolano descolgado del tren de Aragua, imputado de secuestro extorsivo y sustracción de menor. El chofer de un taxi también fue abatido por carabineros luego de intentar atropellar a un policía en un control policial, esto en Recoleta. De todo esto nos va a contar a esta hora Rodrigo Pino. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, y partimos con este procedimiento que desarrolló la Policía de Investigaciones en el centro de Santiago, sector de calle Santo Domingo, respecto de una denuncia que presentaron empresas de marca de la empresa Disney y también de la empresa Apple, respecto de la venta ilícita de productos falsificados con sus nombres para accesorios de artículos electrónicos. Fue así como personal de la Policía de Investigaciones realizó allanamientos en 2 locales comerciales en este lugar, incautando importantes cantidad, cerca de 6.000 carcasas principalmente para teléfonos celulares y otros accesorios por un avalúo cercano a los 30 millones de pesos. Fue un trabajo bastante importante porque solamente se accedió a estos locales comerciales, sino también a las bodegas donde se había ingresado de manera ilegal estos productos por nuestros pasos fronterizos y estaba siendo comercializado en estas locales comerciales y también a terceras personas que lo distribuían en otros negocios. Al respecto, el comisario Raúl Rojas de la Brigada de Delitos contra la Propiedad Intelectual de la PDI se refirió a este procedimiento policial y que se mantiene en curso porque habrían diligencias pendientes respecto de otras bodegas que estarían distribuidas en otros puntos de la capital.
tienen gran cantidad de carcasas, accesorios y otros elementos que son distintivos y que constituyen el delito de propiedad intelectual en relación a la aplicación de las marcas y logotipos que están registrados por las marcas y las empresas anteriormente mencionadas.
Sí, por ahora las personas que estaban a cargo de la administración de estos dos locales están en calidad de testigos, no se han señalado si van a ser imputadas. Esto se espera que se resuelva una vez que el Ministerio Público reciba el informe final de la Policía de Investigaciones. Además, de manera paralela, estas empresas que se vieron afectadas por estas falsificaciones de productos ya han presentado las respectivas querellas y deberán resolver qué va a ocurrir con estos productos que han sido incautados por parte de la Policía de Investigaciones. Vamos a otro hecho que tiene relación con un procedimiento importante y que tiene relación con una persona que estaba descolgada del tren de Aragua, esta organización internacional vinculada al crimen organizado también en nuestro país. Se trata de un caso que se remonta al año 2024 en el sector de Las Cabras, en la región de O'Higgins, y que había sido víctima de secuestro un ciudadano extranjero junto a su hijo de 7 años. Todo esto para ser vinculado a un secuestro de carácter extorsivo. Estas víctimas fueron trasladadas hasta la capital y se les exigió a los familiares de estas dos personas pagar por su rescate un monto cercano a los 5 millones de pesos. Se logró finalmente salvar a estas personas de manera ilesa, pero continuó la investigación policial y se logró identificar por lo menos a una de estas personas. Se trata de un hombre de nacionalidad venezolana que había escapado a Perú por paso fronterizo no habilitado nuestro país y que fue extraditado las últimas horas hacia nuestro país para enfrentar la justicia. Escuchemos las palabras de Edgardo del Valle, jefe de Interpol Chile, que entregó detalles también de este procedimiento policial.
Ingresan hasta un domicilio donde luego de sustraer especies, además secuestran tanto al dueño de casa de nacionalidad venezolana como a su hija de 7 años. Los trasladan desde la región de O'Higgins hasta un departamento en Estación Central. Una vez en ese lugar solicitan una recompensa por un monto de 5 millones.
Y cabe consignar que esta banda era de al menos 5 personas extranjeras y que tras cometer este secuestro se disolvieron y se separaron de esos puntos de nuestro país, pero también fuera de nuestras naciones. Por eso es que se mantiene esta orden internacional de captura respecto de los otros 4 sospechosos que podrían haber escapado también fuera de Chile y que podrían ser ubicados en naciones vecinas a nuestro país. Cerramos con otro procedimiento que tiene relación con otro operativo desarrollado por Carabineros en la comuna de Recoleta, el sector de la calle Luz del Alba, donde estaban realizando una fiscalización vehicular y un conductor de un taxi intenta esquivar a personal policial que estaba fiscalizando. Él portaba aparentemente placas patentes falsificadas y esto habría motivado que finalmente esta persona intentara escapar de Carabineros. Comienza una persecución que termina cuando finalmente este conductor intenta atropellar a los Carabineros que ya le habían cerrado el paso en una segunda oportunidad para ser fiscalizado. Uno de los Carabineros dispara en contra de estos conductor, resultando esta persona finalmente muerta producto de estos disparos perpetrados por parte de personal de Carabineros. Escuchamos las palabras del comandante Pablo Farías de la Prefectura Norte, que también se refiere a este procedimiento.
Intenta atropellar a uno de los carabineros, el cual hace uso en 2 oportunidades de su armamento de servicio, provocando lamentablemente el fallecimiento en el mismo lugar de esta persona. Se trata de una persona adulta de 45 años, el cual tiene distintos antecedentes policiales por robos, lesiones y amenazas, y que a la fecha tenía una orden vigente por el delito de hurto simple.
Podría terminar que el auto no estaba registrado a su nombre, por lo tanto la investigación sigue en curso para determinar exactamente el origen de este vehículo y si hay algún vínculo con otro ilícito. Por ahora la investigación pasó finalmente a la Brigada de Homicidios de la PDI porque el Ministerio Público solicitó esta suerte de investigación paralela para tener mayor transparencia respecto a cómo se generaron los hechos que terminó con la muerte de esta persona, este hombre de 45 años, en manos de Carabineros. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno, y en Santiago, cancilleres de Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile participaron de la primera cumbre de alto nivel contra el crimen organizado. En la inauguración del encuentro, el presidente de la República, José Antonio Kast, sugirió realizar operativos conjuntos en la frontera. Tiene todo el detalle de este encuentro Danilo Ormeño. Buenas tardes.
estás? Muy buenas tardes. Nosotros nos mantenemos aquí en Teatino 180, en pleno centro de Santiago, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que durante esta mañana estuvo harto movimiento porque Chile fue sede de esta primera cumbre de alto nivel que es denominada Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y donde estaban invitados representantes, tanto cancilleres como ministros y ministras de seguridad, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y por supuesto también la sede, Chile, el canciller Francisco Pérez, que fue anfitrión en esta actividad que se coordinó hace algunas semanas y que hoy se logró materializar, principalmente respecto a distintos diagnósticos que ocurren tras las fronteras con los países limítrofes con Chile, pensando en cómo avanza el crimen organizado, el narcotráfico, y que en común, según han dicho los propios representantes de estas cinco naciones, son una amenaza para toda la población, por lo que hubo un acuerdo también de trabajo en conjunto, más allá del diagnóstico, de poder concretar algunas medidas materializadas en las fronteras y que están en materia conjunta con estos cinco países. Lo decíamos y contábamos en directo esta mañana, participó el propio presidente de la República de Chile, José Antonio Kast, quien dio el puntapié inicial a esta actividad y donde también sumó el propio fiscal nacional Ángel Valencia. Pero posterior a esta actividad, una declaración en conjunto de qué es lo que se acordó en esta actividad. Bueno, el canciller chileno Francisco Pérez dio luces respecto al trabajo acordado y también el timing, cuáles son los plazos que se van a manejar para poder avanzar lo antes posible en estas medidas y así hacer frente a cómo avanza también el crimen organizado en toda la región de Latinoamérica. Escuchemos al canciller Francisco Pérez.
Comienza a cambiar hoy, hoy. Aquí hay una voluntad real. Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile, vamos a hacer frente a la delincuencia unidos. Queremos llevarle seguridad y tranquilidad a nuestros compatriotas. Hoy nace el compromiso de Santiago.
Bueno, estas medidas que se han anunciado y también el diagnóstico en común nacen a partir de un reconocimiento que realiza la mayoría de los países que hoy participaron de esta cumbre de alto nivel. Es que los esfuerzos nacionales resultan hoy día insuficientes para combatir el crimen organizado, por lo que es importante, relevante, que exista una organización en común y también una hoja de ruta hacia el mismo punto para así contravenir lo que avanza rápidamente con el crimen organizado en la región. Bueno, lo decía el presidente de la República, José Antonio Kast, también participó, tuvo breves palabras, las escuchamos en directo a través de la radio, y ahí sugirió algo importante que quizás puede ser uno de los puntos a analizar y también dentro de las conclusiones que se van a adoptar en este encuentro, que es la sugerencia de realizar trabajos operativos en conjunto entre todos los países en las fronteras. Escuchemos la recomendación y las palabras del mandatario.
Nosotros hoy día tenemos que organizarnos para enfrentar este nuevo enemigo común. ¿Por qué no pensar en operativos conjuntos, interfronterizos? ¿Por qué no también tener equipos mixtos de investigación? Hoy día hay una mejor relación entre todas las policías a nivel internacional.
Fueron declaraciones que entregó el jefe de Estado en el Salón O'Higgins, aquí en la Cancillería, cuando se estaba desarrollando esta actividad. Pero posteriormente a aquello, eso a las 12:30 pasadas, hubo una declaración en conjunto, lo decíamos, donde lideró el propio canciller Francisco Pérez este punto de prensa y donde también ofreció la palabra a todos los cancilleres. ¿Quién fue el primero en suceder a Francisco Pérez? Fue el canciller de Argentina, Pablo Quirno, quien delineó parte de las estrategias y el compromiso que asume su gobierno de Javier Milei para poder avanzar en estas medidas que hoy día se acordaron aquí en Chile. Escuchemos al canciller argentino.
Las líneas de trabajo que hemos acordado apuntan en esa dirección: seguridad, inteligencia financiera y tributaria, trazabilidad migratoria, cooperación aduanera y coordinación técnica forman parte de una agenda que exige disciplina, continuidad y determinación política para transformar compromisos en acción concreta.
Se nos ha liberado hace algunos minutos un documento que da cuenta de las conclusiones de esta cumbre, que dice conformar un grupo de trabajo integrado por las entidades competentes de cada país con el mandato de elaborar un plan de acción conjunto. Es a lo que se hacía referencia el canciller argentino, para así enfrentar la delincuencia organizada transnacional e implementar acciones concretas con resultados medibles y también verificables. Un dato importante antes de cerrar, Nivaldo, el propio canciller argentino hizo pública la intención de que la próxima cumbre sea realizada en Buenos Aires. ¿Cuándo? En 180 días más, en 6 meses, en noviembre sería entonces esta segunda cumbre, donde revisarán cómo ha ido el avance del trabajo que hoy día se acordó acá en Chile. Antes de cerrar, Nivaldo, al canciller Pablo Quirno de Argentina le tratamos de preguntar, a pesar de que no tuvimos opción para poder hacer preguntas a ninguno de los cancilleres, bueno, igual lo intentamos, le intentamos preguntar qué ocurría con la extradición de Galvarino a Pablaza, sin embargo, guardó absoluto silencio, ya todos se han retirado y se encuentran a esta hora en un almuerzo. Nivaldo.
Muchas gracias, Danilo.
Que estés bien, buenas tardes.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno, y un carabinero resultó lesionado durante un procedimiento registrado hace pocos minutos. Esto es la comuna de Chiguayante, región del Biobío. Nos cuenta de esto Mauricio Gándar. Adelante.
Sí, es información policial, un carabinero resultó lesionado hace pocos minutos en Chiguayante, luego que intentara controlar al conductor de un vehículo que lo hacía sin papeles en esta comuna, sin los documentos necesarios. Este efectivo policial intentó detener a este conductor o detener la marcha de este vehículo cayendo sobre el pavimento, resultando lesionado. Posteriormente, este auto se dio a la fuga, colisionando, y resultó su conductor detenido. Hay un carabinero lesionado, cuyas lesiones se están evaluando hasta ahora en un centro de atención primaria en Chiguayante, y hay una persona detenida. Es información en desarrollo que estaremos ampliando. Bío Bío, la radio.
Y estudiantes de la Universidad de Los Lagos se manifiestan por problemas de infraestructura en un edificio de Puerto Montt. Nos tiene más detalles de esto Franco Bustamante. Franco.
Un edificio sin divisiones en el cual comparten quienes están almorzando, a la vez los que estudian, e incluso poco espacio, o más bien baños, para quienes están en este edificio ubicado en Avenida Presidente Ibáñez. Es la problemática que han estado manifestando los alumnos de esta casa de estudios, Universidad de Los Lagos, una de las principales y más grandes de la región de Los Lagos. A esta hora se continúan manifestando a las afueras de uno de los edificios que está ubicado en el sector alto de la capital regional. Esto con el objetivo, lo reiteramos, de dar a conocer diversos problemas de infraestructura. Indican que se les había prometido otra sede en 2024 cuando fueron cambiados, pero llegaron a este lugar, que es una automotora originalmente. Es por ello que no cuentan con división de espacios y deben compartir quienes almuerzan y a su vez quienes están estudiando, lo cual ha generado una serie de problemas para que puedan desempeñarse académicamente. Es por ello, entonces, que a esta hora se manifiestan en Puerto Montt. Bío Bío, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bien, le contamos ahora que la Contraloría dejó sin efecto un oficio que impedía ampliar la superficie de un espacio costero marino de pueblos originarios en la región de Los Ríos, proceso que deberá ser retomado y que fue valorado por comunidades mapuche. Nos informa de esto Carlos López, de Radio Bío Bío en Valdivia.
La Contraloría Regional de Los Ríos cumplió una orden de la Corte de Apelaciones de Valdivia de dejar sin efecto un oficio de mantener la decisión de la Comisión de Uso Regional de Borde Costero de mayo del año pasado de aprobar con modificaciones el espacio costero de pueblos originarios Guadalafquén de 13.500 hectáreas y no las de 105.000 que pedían las comunidades. Estas, el año pasado, interpusieron una reclamación a dicha determinación, que en un primer oficio, el ente contralor lo aprobó y permitió reanudar el proceso que amplió la superficie otorgada a unas 6.000 hectáreas. Esto fue reclamado por pescadores, que provocó un nuevo oficio de la Contraloría completamente opuesto al anterior, siendo objetado ahora por la justicia tras un recurso de protección presentado por las comunidades. El coordinador de la EMPO Guadalafquén, Sergio Quirán, valoró que el ente contralor acatara la orden de la Corte, esperando ahora que la Comisión Regional de Uso de Borde Costero de Los Ríos reanude el proceso y amplíe el polígono acordado.
Afortunadamente la Corte nos dio la razón revirtiendo este tema y Guadalafquén queda todavía en discusión. También lo bueno que ratifica eso que lo que señaló en primera instancia la CRUB, que nos da una razón en una parte de la reclamación y eso es lo que falta por resolver en la CRUB en su momento donde debería acogerse y acogerse significa que la CRUB debería ampliar el polígono como al menos una parte, ¿no?
Según el dirigente indígena, ahora están tranquilos y esperando que el gobierno regional reactive la instancia para conseguir la administración por uso consuetudinario de las cerca de 6.000 hectáreas de mar y playa en la costa de la región de Los Ríos. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Una menor de 5 años falleció tras caer a una piscina en un jardín infantil, esto en Calama. Nos cuenta más detalles Arturo Larraín.
Una menor de un jardín infantil falleció al caer a una piscina. Fue derivada rápidamente hasta el hospital local, pero lamentablemente, pese a los esfuerzos médicos, la menor falleció. De acuerdo a los antecedentes, este hecho ocurrió durante esta mañana en un jardín ubicado en el sector poniente de la ciudad, en calle Aconcagua, cuando las personas encargadas de dicho recinto se dieron cuenta de que la menor había caído a una piscina. Rápidamente la sacaron, pero estaba con signos vitales muy débiles. Por lo tanto, se solicitó la presencia de carabineros del SAMU. Fue trasladada rápidamente hasta el recinto asistencial y lamentablemente, debido a su estado de gravedad, la menor falleció. En este momento ya se están dando las instrucciones a las autoridades judiciales para que comience la investigación y conocer exactamente cuál fue la razón de que esta menor de 5 años de un jardín infantil cayera a una piscina y lamentablemente, mientras recibía atención médica, falleció. En Calama, Bio Bio, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
La información está primero en Radiograma.
Bueno, y el gobierno desdramatizó la atención que se abrió en el oficialismo por la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Desde el Partido Nacional Libertario han asegurado que impulsarán el libelo sí o sí, independientemente de los respaldos políticos. Se tiene el detalle Francisca Cárez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, efectivamente ha sido una mañana bastante movida acá en el Palacio de la Moneda, todo relacionado a lo que tiene relación, valga la redundancia, con la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Y es que esta mañana varios subsecretarios respondieron a esta interrogante sobre el piso político que tendría la acusación, el tiempo, el momento, si es bueno o malo, pero también el quiebre al interior de esto que se llama, o desde el gobierno llaman, como una alianza o coalición de gobierno. Bien, hoy la Moneda decidió ponerle freno a esta pelea que se abrió frente a esta idea de acusar constitucionalmente al exministro de Hacienda, Nicolás Grau. De hecho, En las últimas horas han sido cada vez más potentes los cruces entre los republicanos, el Partido Nacional Libertario incluso, y Chile Vamos. Por lo mismo, desde el gobierno saben que este tipo de disputas internas y públicas ya a esta altura amenazan con instalar nuevamente la imagen de desorden en un sector donde hasta ahora habían hecho múltiples esfuerzos también para mantenerlos alineados a sus distintas almas políticas. Recordemos que la última vez que hubo, podríamos llamar, una crisis en el oficialismo desde el inicio del gobierno del presidente Kast fue por el debate del rol en el segundo piso, que se había superado tras la llegada del ministro Claudio Alvarado a también la vocería de gobierno. Bien, hoy habló el subsecretario del Interior, que también ha tomado un rol más de vocero, y particularmente él, militando en el partido de la UDI, se refirió a este comunicado público que hizo el gremialismo respecto al emplazamiento del Partido Republicano, señalando que los tiempos de la derechita cobarde se terminaron. El subsecretario dijo que este concepto no lo comparte, pero que tampoco acá hay que hacer una gestión de daños, un control, sino que el oficialismo está unido y sobre todo ellos saben cuáles son las prioridades y los temas por los que el presidente José Antonio Kast también les ha encomendado estar alineados. Pasemos a revisar qué fue lo que dijo el subsecretario del Interior, Máximo Pavés.
Esa es una etiqueta que yo personalmente no comparto, me parece que es inoportuna. Aquí no hay ningún daño que controlar. Que el ambiente en la coalición de gobierno es un buen ambiente para los propósitos que el presidente ha señalado.
Bien, desde La Moneda entonces, y fue básicamente lo que dijeron el resto de personeros políticos que hoy fueron consultados sobre el tema, que es una atribución parlamentaria que van a respetar también a los diputados que quieran impulsar esta acusación constitucional, pero que acá había una base legal de denunciar lo que había ocurrido en el gobierno anterior, pero nuevamente se dividen estas posturas sobre si es el momento correcto para hacerlo. Al respecto, hoy desde el Partido Nacional Libertario habló el presidente de esa tienda, Johannes Kaiser, que abordó ese punto, los apoyos políticos que podría tener esta acusación constitucional. Él dijo, e hizo una ironía incluso, de que si hasta cayese un meteorito van a impulsar esta acusación contra el exministro Grau. Pasemos a escuchar qué fue lo que dijo Johannes Kaiser.
La acusación constitucional va a ir sí o sí. Nosotros no estamos presionando en esa materia. Nosotros decimos que aquellas personas que van a asumir y asumen su responsabilidad republicana, ya sea de centro, derecha o izquierda, van a votar a favor de esta acusación constitucional.
Bien, eso es lo que marca el Partido Nacional Libertario, pero ¿qué es lo que han dicho en Chile Vamos el día de hoy? Porque, por ejemplo, desde el Partido Republicano ya el llamado es distinto, ya pasamos de la confrontación a querer que haya unidad dentro de todo el sector también, porque se entiende que hubo una comunicación directa con el presidente de la República para que se alinee todo el oficialismo. Por ejemplo, hoy conversamos con la presidenta de Renovación Nacional, la senadora Andrea Valladares, quien insistió en que esta polémica abrió una atención que en este momento es innecesaria por el contexto político, pero además también por la discusión de la mega reforma. Incluso también insistió en que Renovación Nacional aún no ha dado su veredicto respecto al respaldo que le va a dar a esta acusación constitucional, pese a que hay algunos parlamentarios como Francisco Rego que ya han dicho que van a ponerle su firma a este libelo acusatorio.
Claramente genera tensiones y espero que nos podamos concentrar en los objetivos comunes que tenemos hoy día. Nuestra bancada de diputados lo está analizando y creemos que no es el momento de hacerlo.
Bien, Nivaldo, como te comentaba, el presidente José Antonio Kast, según lo que nos han informado fuentes de la radio, estaba al tanto de esta acusación constitucional, al menos la que iba a impulsar el partido que él fundó, el Partido Republicano, y que por lo tanto también hubo un llamado directo desde presidencia también a que el Partido Republicano bajara los ánimos frente a lo que ya se estaba viendo como un desorden dentro del sector. Esta tarde el presidente José Antonio Kast va a viajar a Cerro Castillo ya para quedarse ahí todo el fin de semana a puertas de la cuenta pública, y también tendrá tiempo para conversar con los parlamentarios, con los partidos de su sector y por supuesto ordenar todo antes de la tan esperada cuenta pública. Nivaldo.
Muchas gracias, Francisca.
Uni Bernardo Fontaine debutó como nuevo presidente del directorio de Codelco con un mensaje claro. La estatal es el orgullo de Chile, pero también arrastra una pesada mochila. Su prioridad, dijo, será seguridad, seguridad y seguridad antes que producir más cobre a cualquier costo. Tiene más detalles de esto Vanessa Gajardo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. El orgullo de Chile. Así parte esta valoración que hace el nuevo presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, a través de un video que fue enviado la jornada de ayer a través de los canales internos de la empresa a las y los trabajadores de la estatal. Ojo, él reconoce, dice, el valor y la relevancia que tiene Codelco para Chile, pero también que corre con una pesada mochila de plomo. De hecho, esos fueron sus declaraciones apenas fue nombrado como presidente del directorio por el presidente de la República. Nuestro objetivo no va a ser, dice él, producir, producir y producir, sino el objetivo principal, el número uno, va a ser seguridad, seguridad y seguridad. Por supuesto, estas declaraciones van a tener distintas repercusiones en el ámbito político. En segundo lugar, enumera que es relevante destacar la maximización de los aportes que hace Codelco al Estado, pero teniendo muy presente que la empresa no puede seguir endeudándose hacia adelante. Y aquí escuchemos a continuación de este video que fue difundido a los y las trabajadores de Codelco, el tercer objetivo.
Me inspira para enfrentar juntos los desafíos y problemas que todos conocemos, porque vengo a trabajar con ustedes para fortalecer Codelco y recuperar confianza. Tercero, ordenar la casa con mano firme y transparencia.
Esto a propósito de los distintos cuestionamientos, ¿no?, que han ido surgiendo en las últimas semanas. Recordemos que se han hecho ya dos auditorías internas a la estatal, la más polémica de ellas que tiene que ver con haber inflado las metas el año 2025, lo que ha generado también todo un debate a propósito de que de la estatal han dicho que como parte de las sanciones se van a tener que restituir todos los bonos e incentivos que fueron pagados con esas metas infladas, y la negativa, por cierto, de los trabajadores y dirigentes sindicales de la estatal de hacer estas devoluciones. Consultado al paso a la salida del Palacio de la Moneda, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, descartó la privatización de la estatal, que ha sido la gran discusión de fondo en los últimos meses desde la llegada del presidente José Antonio Kast, y dice él que han tenido conversaciones en la materia, pero que más bien se va a continuar con lo mismo o el legado que estaba teniendo la administración de Máximo Pacheco.
Hemos dicho cuáles son los ejes: seguridad, productividad, tenemos que hacernos cargo de la deuda, no estamos hablando de privatizar, estamos hablando de trabajar con privados, tal como lo hizo la última administración de Máximo Pacheco, teniendo más de 12 convenios con privados.
Ahí está haciendo un guiño directo a lo que tiene que ver con los nexos con empresas contratistas. Pero ojo, también en el mundo parlamentario se baraja la posibilidad, o se hace este planteamiento más bien, de que se converse seguir impulsando lo que son estas sociedades o memorándum de entendimiento como el que está regido por la Estrategia Nacional del Litio, esta asociación público-privada entre Codelco y SQM. Recordar que hoy a las 3 de la tarde Fontaine va a participar de su primera reunión de directorio. Ayer, eso sí, ya tuvo su primer encuentro con el director ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado. Fuentes de la radio aseguran que varios ejecutivos ya llegaron al edificio corporativo ubicado en pleno centro de Santiago, porque antes del directorio también hay programadas distintas reuniones de comité. El horario de término de esta junta de directorio, de la que podríamos tener noticias, es totalmente impredecible, dicen voces al interior de Codelco, porque hay muchísimos temas en tabla que se tienen que discutir, por ende no hay hora de término, pero está confirmado que no va a haber un punto de prensa del director de la estatal.
Gracias, Vanessa.
La radio alerta y oportuna.
Bueno, funcionarios municipales de Angol fueron intimidados con armas de fuego y les robaron una camioneta durante esta jornada, nos informa Vladimir Sáez desde Radio Bio Bio, allá en Angol.
Durante la mañana de este día jueves, funcionarios del Departamento de Operaciones fueron asaltados en el sector de la colonia Manuel Rodríguez, distante a unos 30 kilómetros al oriente de nuestra ciudad, donde desconocidos con armas de fuego lo intimidaron, golpearon al conductor y trabajadores del Departamento de Operaciones del municipio de Angol y le robaron una camioneta que circulaban en el lugar. En conversación con Radio Bio Bio, el encargado de Seguridad Pública del municipio angolino, Felipe Fernández, señaló que rápidamente tomaron conocimiento de los hechos y se trasladaron al lugar al igual que las policías.
Alrededor de las 11 de la mañana tuvimos conocimiento de que personal del Departamento de Operaciones Municipales habrían sido interceptados por unos individuos, los cuales, premunidos de armas de fuego y también a través del uso de la violencia, habrían sustraído una camioneta del fiscal del Departamento de Operaciones. A raíz de eso se generaron operativos en conjunto de carabineros, de la unidad especializada del COP. También se solicitó apoyo a través